Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está en marcha desde hace unos minutos la rueda de prensa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para detallar el paquete de medidas fiscales que prepara el gobierno. Aún no conocemos esos detalles, pero quien los ha dado y se le ha adelantado es su socio de gobierno, Unidas Podemos. Ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz la que ha desvelado ya alguna pincelada. Abrimos líneas con el Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez, cuéntanos.
En efecto, Yolanda Díaz ha entrado en competición con María Jesús Montero y ha adelantado líneas maestras de por dónde va el paquete fiscal. De entrada, el gravamen en el IRPF a las rentas altas.
En el IRPF, gravar las rentas más elevadas a partir, señaladamente, de los 200.000 euros. De la misma manera, en los tramos salariales más bajos, se les aumente la deducción que tienen.
En su carrera ha podido reivindicar la creación del impuesto a grandes fortunas, hacer efectivo el 15% en el tipo de sociedades o la bajada del IVA en productos de higiene femenina. La vicepresidenta ha censurado, en cambio, la negativa del PSOE de reducir el IVA de los productos para el millón de celíacos que hay en nuestro país.
Y los planes de pensiones individuales ya no son tan atractivos, todo por los límites de desgravación que ha impuesto el gobierno. Los contribuyentes buscan alternativas para complementar su futura pensión. Susana Moneo.
El número de planes ha caído a cifras de hace 19 años, 180.000 partícipes menos. Están dejando de ser el producto clave para conseguir un ahorro de cara a la jubilación. A la drástica reducción de incentivos fiscales del sistema individual se suma la rentabilidad negativa. Hay otros productos, pero hay que tener en cuenta el perfil de cada uno. José Cortés, profesor de gestión financiera de UNIR.
La edad es muy importante para definir qué instrumento elegir. También la tolerancia al riesgo, porque no todos los instrumentos financieros pues tienen el mismo riesgo y, por supuesto, las condiciones de mercado.
Se abren en paso los planes de previsión asegurados y planes de ahorros sistemáticos con bajo riesgo. Los 50 es una buena edad para comenzar a plantearse la búsqueda de un complemento a la pensión.
Y ya ha terminado la rueda de prensa posterior a la comisión permanente de la Conferencia Episcopal que se ha reunido durante estos días. Su secretario general, Luis Argüello, se ha referido a las declaraciones de la ministra de Igualdad en torno a la educación sexual de los niños, Faustino Catalina.
Así es, mientras los obispos preparan un documento sobre persona, familia y bien común, monseñor Argüello ha manifestado una vez más su preocupación por muchas leyes que se están poniendo en marcha y que tienen una concepción de la persona en contra de los postulados del arco ideológico de la familia de la ministra de Igualdad. Lo ha dicho con estas palabras.
Lo que me preocupa mucho es el planteamiento de la persona y de la concepción de la sexualidad que parece revertirse no de la opinión personal de la ministra, sino de los textos legislativos, de las exposiciones de motivos de esos textos.
El secretario general ha recordado que no se puede ser solidario de cintura para arriba en la cartera si se es insolidario de cintura para abajo con una concepción individualista de la persona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, 8 equipos arrancan esta tarde la temporada en la Liga Endesa. Bruno Casar.
A las 7 de la tarde, Fuenlabrada, Granada y Obradoiro, Zaragoza. 9 y media, Manresa, Tenerife y Murcia, Breogán. Primera jornada de Liga Endesa que arrancó ayer con la victoria del Real Madrid, 88-94 ante el Basket Girona. Hoy se completa la fase previa de la Champions femenina. Anoche se clasificó el Real Madrid, que acompañará al Barça en esa fase de grupos. Hoy buscará hacer lo propio la Real Sociedad a las 7 de la tarde ante el Bayern de Múnich, remontando ese 1-0 en contra que tiene del partido de ida. Y en ciclismo ya tenemos en marcha la Copa Agostoni, es la primera de las cuatro últimas carreras que va a disputar Alejandro Valverde antes de bajarse de la bicicleta por última vez en su carrera.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues ya son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y sigues, como estás comprobando, escuchando Herrera en COPE. Este jueves hemos conocido que este mes de septiembre los precios nos han dado una pequeñita tregua. Según el dato, bueno, no es que nos hayamos dado mucha cuenta, pero para eso existen los datos oficiales, ¿no? Según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, el IPC bajó 6 décimas respecto a agosto y deja la inflación en el 9%. Un descenso que se debe, entre otras cosas, al fin de la temporada estival y al abaratamiento del transporte. Sin embargo, claro, este dato también refleja que ha caído el consumo, que compramos menos, pues porque no nos llega para todo, y que en el súper llenar un carro es prácticamente una osadía.
suelo hacer la compra al mes y de unos 150 este mes 220 y recortando.
La fruta yo creo que ha subido bastante, que es lo que más consumo, entonces entre fruta y verdura yo creo que sí que se ha notado bastante. Eso y la leche a lo mejor también.
La carne es muchísimo más cara y el pescado yo creo que también, es la sensación que me da.
Rollito como 6 euros de un pack de 16 que normalmente era menos.
Sí, sí, que voy más apretada, sí, sí que lo noto.
Vamos, que te llega la factura y dices, ¿pero esto? Pues sí, esto. ¿Por esto poco? Sí, por esto poco. Eso es lo que ocurre en la calle. Los ciudadanos tienen que hacer equilibrios para llegar a fin de mes. Nos afanamos en buscar fórmulas que permitan cuadrar el presupuesto. Hoy te vamos a hablar de tres de ellas. Los huertos urbanos, los supermercados cooperativos y la compraventa de ropa de segunda mano. Pilar García Muñiz.
Hola, John.
¿Tienes algún truquillo tú para ahorrar algo en estos tiempos de crisis?
Uf. ¿Qué cosas me preguntas, John? Difícil, difícil. Pues no, no tengo ninguno. Me encantaría tenerlo y poder compartirlo contigo y con los oyentes, pero yo creo que todos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Mirando, comparando precios, comprando lo que necesitamos exclusivamente y el que tiene el precio más competitivo. Es que es una pregunta que tiene una respuesta muy complicada, según está todo hoy. Bueno, además ya sabes, John, que los políticos pues andan enzarzados ahora mismo en una guerra fiscal. Pues mientras llegan esas bajadas de impuestos que ya están adelantando algunos gobiernos autonómicos, los españoles, lo comentabas tú hace un momento, ¿eh? Los españoles, algunos de ellos por lo menos, se han lanzado a la agricultura urbana. Los precios de la alimentación han subido un 15% y cada vez hay más ciudadanos que se apuntan a eso de los huertos municipales.
Claro, es una tendencia al alza desde hace años, sobre todo en grandes núcleos urbanos, no pienses en lo rural, grandes núcleos urbanos como Madrid, Barcelona o Valencia. Desde hace tiempo los ayuntamientos de los distintos municipios ofrecen suelo público a sus ciudadanos para cultivar algunos productos. ¿Qué ocurre? Que la demanda es tan alta que hay lista de espera. Y esto ha llevado a muchos particulares a alquilar sus tierras por parcelas. Por ejemplo, es lo que hace Francisco Moreno en Málaga.
Empezamos hace 8 años, los vecinos de la zona donde estamos de Málaga, que se llama Campanilla, nos solicitaban algún espacio pequeño para cultivar su verdura.
Pues al principio la demanda por estos huertos urbanos se debía al deseo de consumir productos más sanos, más ecológicos y más sostenibles también, porque lógicamente no están envasados. Pero ahora mismo la gente quiere sobre todo llenar la nevera.
Porque es que tener un huertecito pequeño le llena la nevera de verduras, ¿no? Entonces hay cosas que son muy, muy productivas y con un huerto pues puedes tener, por ejemplo, tomates para todo el año, ¿no? Tenemos mucha gente que incluso hacen conservas y se van abasteciendo de su huerto todo el año, aunque no sean productos de temporada, porque o los guardan, los congelan.
Más barato y más rico. Pilar, además hay otra ventaja en estos huertos urbanos, que es el intercambio.
Que hay mucho intercambio y mucha cultura cooperativa, ¿no? De, bueno, pues yo tengo unos tomates y te lo cambio por unos pimientos o te lo cambio por otra cosa que tú tengas en tu huerto.
Huertos privados, huertos municipales y también huertos asociativos. En muchos lugares de España, las asociaciones de vecinos han pasado pues de organizar las fiestas y los actos culturales, por ejemplo, del barrio, a convertirse en una especie de comunidad de agricultores. Jorge Víquen forma parte precisamente de una de estas asociaciones en Huelva.
Pues la asociación seremos unas 20 personas, así más activas en lo que es el trabajo del huerto, pues ya depende de cada persona. Hay personas que sí que tienen el compromiso de ir a lo mejor un par de veces a la semana.
Yo tengo la suerte de que tengo a mi hermano y a mi cuñada que en el caserío familiar tenemos un huerto y de vez en cuando nos nutren, porque lo cuidan ellos, nos nutren de productos maravillosos.
Qué maravilla. O sea,
tengo
los tomates saben a tomate.
Sí, 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 los puerros y de todo, sí, sí, pimientos. Bueno, también hay que decir que hay hasta mini huertos para poner en las terrazas.
Sí. Uh-huh.
Pero sea más grande o más pequeño, hay que tener a mano para cultivar tus propios alimentos. Si eres de los torpes, de los que acaba incluso con las plantas de cactus, pues te ofrezco otra alternativa, los supermercados cooperativos. Esta iniciativa surgió en Brooklyn, en Nueva York, y se ha ido extendiendo a otras grandes ciudades, fíjate, a París, Barcelona o a Madrid. El objetivo de estos supermercados es pagar un precio justo por los productos y reducir la huella del carbono. Pero ahora también se ven como una forma de ahorrar. Emilio Lázaro es uno de los fundadores y también socio de BioLibre, un supermercado cooperativo en el sur de Madrid. Emilio, ¿cómo funcionáis? ¿Cómo funcionan estos supermercados?
Bueno, pues estos supermercados funcionan por el trabajo que hacemos 2 horas mensuales de los propios socios. Además, tenemos personas que trabajan a nivel profesional. La idea es, como has dicho, es ofertar productos sanos, libres de tóxicos, ecológicos y de cercanía y de precio justo, para intentar hacer toda la cesta de la compra completa. Esa es la filosofía. Por eso nos hemos asociado. Son proyectos democráticos, la propia gestión la hacemos los propios socios y, evidentemente, somos los propietarios. Que también tenemos que decir que está abierto al público en general. Es decir, cualquier persona que no sea socia puede venir aquí a comprar, lógicamente a un precio un poquito más elevado.
Es decir, si eres socio, los productos los puedes comprar por un precio un poquito más bajo que si no lo eres, ¿no?
Sí, eso es un 7% de descuento en todos los productos que tenemos aquí, que tenemos fruta, verdura, pescado, carne, todo tipo de graneles, etcétera, de limpieza. Tenemos también, bueno, pues en fin, todo lo que es la variedad que puedes hacer una cesta completa.
Oye, y nos decías, Emilio, que los socios tenéis que invertir algunas horas al mes en este supermercado cooperativo. Concretamente, ¿a qué dedicáis esas horas? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues mira, esas horas lo que hacemos, tareas a tres niveles. Una tarea que hacemos, que es estar a la gestión propia de una tienda. Pues hay que recoger, hay que reponer, limpiar, recepcionar los productos, incluso estar en caja, etcétera. Hay otra gente que se dedica más a hacer soporte de lo que es a la tienda, pues a nivel informático, de diseño, de cartelería, de estar trabajando en las redes sociales. Y luego ya otra gente pues se dedica más a nivel comunitario, pues a nivel de organizar actividades, talleres, porque hacemos muchos talleres, hacemos visitas a los propios productores, porque una de las filosofías es acercar el campo a la ciudad y la ciudad al campo. Bueno, entonces en este tipo de cosas hacemos formación y sensibilización por consumo responsable.
Oye, ¿cuál es
nos organizamos en ese sentido?
Sí, ¿cuál es el perfil de los socios, más o menos? O sea, ¿cada uno es de su padre y de su madre o más o menos todos tenéis un mismo nivel social, económico?
No, aquí hay de todo. Estamos en la zona sur de Madrid, con lo cual el perfil socioeconómico es más bien bajo. Pero en general hay gente de todo tipo, es decir, hay familias completas que vienen aquí y hacen su compra, hay familias, tenemos gente incluso que está en situación de parados, pero vienen a hacer la compra, porque además tienen una serie de apoyos a través del ayuntamiento, les dan una serie de tickets que pueden hacer la compra y deciden hacerlo en este supermercado. Tenemos gente mayor que está jubilada, que quiere cuidarse y que ha entendido que el peligro de los cambios climáticos y el peligro que está habiendo de todo el tema de contaminación, pues se están acercando a otro tipo de hábitos o de actitudes para evitar que ocurra eso. Y tenemos también gente joven, que tenemos aquí en la universidad muy cercana, bueno, pues también es una manera de poder consumir, mientras que están estudiando, consumir productos buenos, que le va a resultar muy rico y muy bueno para sus exámenes.
¿Cuántos socios sois, Emilio?
Pues mira, nosotros somos ahora mismo, como hablamos de unidades de consumo, unos 120 unidades de consumo. Eso quiere decir que son dos personas adultas, o sea, pues se hace una persona socia, pero sirve para otra persona adulta también que conviva en el mismo domicilio. Cualquiera de las dos personas puede hacer el trabajo de las dos horas mensuales aquí, incluso las pueden hacer las dos horas a la vez. Incluso si quiere participar alguien de la familia, también puede venir a echar una mano.
Para terminar, me da la sensación de que además como que valoráis más los productos porque entendéis todo el proceso, sobre todo potenciáis a lo cercano y además
sí.
Como que os fiáis un poquito más de lo que compráis.
Sí, date cuenta que esto es un sitio seguro, seguro en el sentido que los productos que hay aquí sabemos de quién vienen, sabemos toda su trazabilidad y sabemos porque conocemos a los productores. También tenemos que decir que hay una cosa importante que es el tema del precio. Nosotros hace dos semanas hemos hecho una comparativa con las grandes superficies que tenemos aquí alrededor, que hay muchas, de los 10 productos más vendidos en Biolibere, que incluyen 7 kilos de fruta y verdura, incluye un litro de leche, bebida de avena y huevos, y nosotros estamos de media un 20% más bajo que los precios que están ofertando las grandes superficies.
Fíjate.
Con lo cual es muy importante también, porque eso lo que queremos es alejarnos del concepto gourmet, que parece que a veces lo ecológico se ha asociado a eso, para acercarnos a personas que realmente piensen que es un poco más caro, pero que al final sepan valorar la diferencia del producto, tanto para su salud como para el medio ambiente.
Bueno, pues la verdad es que...
Muy interesante, la verdad.
Curioso, interesante y desconocido.
Sí.
Lo de ser sincero por mi parte, lo cual me hace todavía prestar más atención. Emilio Lázaro, socio y fundador de BioLibre, ese supermercado cooperativo que es un ejemplo de los muchos que hay, en este caso en el sur de Madrid. Gracias y que vaya bien. Un abrazo.
Vale, un abrazo.
Gracias, Emilio. Bueno, hemos repasado los huertos urbanos, estos supermercados cooperativos, y en este repaso que estamos haciendo, John, por las distintas alternativas que están adoptando los ciudadanos para intentar hacer frente a la subida de los precios, pues no podía faltar la compraventa de artículos de segunda mano.
Sí, fíjate que en Londres y en otros países hay, ¿eh? Y aquí nos daba siempre la sensación de que eso como que no. Pues sí, cuando te cuesta llenar el carro del supermercado, otros productos pasan a segundo plano. La ropa es uno de ellos. Y buscamos alternativas en las tiendas de segunda mano. Eso es una realidad. Hace años que están en auge y estos últimos meses no dan abasto, pero no con las ventas, sino con la gente que se ofrece para vender sus prendas. Maite Cano es la propietaria de una de estas tiendas.
Una vez cada 3 o 4 días te llamaban, pero es que ahora mismo te digo que son de 6 a 7 llamadas todos los días preguntándote que si compras ropa.
Pues en las ventas, sin embargo, no les va tan bien, pues han tenido, como todos, que subir los precios por el incremento del transporte y de la luz, y sus clientes se lo piensan dos veces antes de comprarse algo, aunque sea una prenda de segunda mano.
A raíz de la pandemia, la cosa cada año ha ido bajando y este año es catastrófico, ¿no? A la gente le parece todo caro, hasta una camiseta a 2 euros le parece cara ya, ¿sabes? Se creen que porque sea de segunda mano... tiene que estar tirado de precios.
Claro, es que tampoco la ropa de segunda mano, sobre todo la que es de buena calidad, se libra de la subida de los precios, que si este mes de septiembre nos ha dado un respiro, como te decía al principio, da igual, sigue por las nubes, la situación internacional no pinta nada bien, hay miedo a lo que suceda no solamente en Europa con el asunto de Ucrania, sino además también a nivel mundial, así que habrá que seguir buscando alternativas. Pilar, yo sigo poniéndote deberes.
Pues sí, me los pones y yo voy a seguir haciendo lo que pueda, intentando encontrar esas alternativas o soluciones, a ver si conseguimos ahorrar entre todos unos ahorrillos con pequeños trucos y pequeños gestos. Y bueno, aquí hemos conocido algunas propuestas. Me ha parecido además muy interesante todo lo que nos ha contado Emilio sobre los supermercados cooperativos, que yo te aseguro que tampoco los conocías. Pero mira, es una opción que hay ya en diferentes ciudades y es una opción a la que cada vez se suma más gente, John.
Y luego, respecto a lo de los huertos urbanos, a ver si le digo yo a mi hermano y a mi cuñada
que
me manden una cestita para ti.
Para Madrid.
¿Vale? Ah. Una cestita. Y para el resto del equipo. Hablando de huertos urbanos, de cosas cercanas, igual tienes tú también uno al lado de casa. Lo que sí tienes siempre a tu lado es COPE, tu COPE más cercano.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Pues hemos venido a Galicia a aprender economía real.
Nos encontramos ahora en el edificio de la Lonja de Vigo. Por una parte podéis ver los muelles de carga.
Es el patrón de este barco. ¿Cómo se llama el barco?
Argeles.
Argeles. Los consumidores, ¿somos conscientes de lo duro que es este trabajo?
Aquí sabes que sales en la mar. Si hay un poco de suerte y pescas bien, cuanto más pescas, más ganas.
Este negocio, nos cuenta Abraham, se mueve por épocas. Dice que los meses que vienen van a ser buenos.
Ahora mismo tengo 35 años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Baby Pat y Sweet Pat. Los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes 2 gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias.
Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tienen los días contados para ser demolido pese a la oposición de los vecinos de la zona. Te hablo del centro comercial de La Ermita, situado en el paseo de La Ermita del Santo, a orillas del río Manzanares. Un lugar mítico. En sus terrenos se van a construir, entre otras cosas, 600 viviendas en varias torres y algunas de hasta 28 pisos. Mónica Álvarez.
Sí, hola John. El Ayuntamiento de Madrid está ya preparando la recalificación de este terreno para que se pueda acometer este proyecto urbanístico que pone fin a este centro comercial de los años 90, que llegó a tener muchos locales emblemáticos, pero ahora la verdad es que está bastante venido a menos. Enseguida nos vamos a acercar hasta la zona para escuchar las razones de los vecinos, por qué se oponen a este proyecto.
Bueno, pues antes nos vamos a ir al tráfico. Hoy fresquito en Madrid, entonces claro, pues mirando todos al cielo para que no llueva, porque si no llueve se complica la cosa. ¿Cómo están las cosas ahora, Gonzalo Martín de GT? Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues afortunadamente a esta hora de momento, tráfico fluido y cómodo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, todas las entradas y salidas a la capital completamente despejadas, también esas rondas de circunvalación M40, M45 y M50. Esperemos que sea así durante toda esta jornada de jueves. Aún así les pedimos, como siempre, especial atención al volante.
Gracias, Gonzalo. Existe un problema común en muchas familias y es el hecho de tener que hacer frente a demasiados gastos sin tener la liquidez necesaria para afrontarlos, ¿verdad? Bueno, pues esto deriva en una crisis económica familiar de la cual muchas veces es difícil, sino casi imposible salir, Mónica.
Sí, nosotros, todo el mundo conoce a alguien que esté pasando por este proceso, incluso a lo mejor nosotros mismos, ¿no? Y claro, por eso es bueno recurrir a quien puede ayudarnos. Por ejemplo, el grupo Seneas, que se dedica a solucionar situaciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, autónomos y también a particulares que van desde los 10.000 euros hasta los 6 millones de euros, John.
María Pérez es responsable del departamento jurídico del grupo Seneas. María, ¿de qué productos nos vas a hablar hoy?
Buenos días. Pues mira, John, hoy vamos a hablar de un producto muy demandado entre nuestros clientes, es la hipoteca liquidez.
Uh-huh. Y cuéntanos, María, ¿qué es la hipoteca liquidez?
Mira, Mónica, la hipoteca liquidez es una hipoteca como cualquier otra. Podemos decir que es un préstamo cuyo pago está garantizado por el valor de un inmueble y que se caracteriza por su versatilidad, es decir, por las distintas finalidades a las que se puede destinar el dinero obtenido con la misma. Dado que el importe que se puede obtener con esta hipoteca está amplio, recordemos que podemos obtener financiación desde los 10.000 euros hasta los 6 millones de euros en particulares, en caso en empresas llegamos hasta más importe, y que pueden tener acceso a la misma los propietarios de un inmueble, aunque estén en algún registro de morosidad, es una solución para situaciones complicadas.
¿Y para qué se suele utilizar esta hipoteca liquidez?
La característica principal de este producto es su versatilidad. Se puede utilizar, por ejemplo, para pagar los impuestos de una herencia que no se puede adquirir por no poder hacer frente al pago de las obligaciones tributarias. Incluso se puede solicitar liquidez al margen de los impuestos para la reagrupación de las deudas, consiguiendo mayor plazo en el préstamo y o mejor tipo de interés, para hacer extinciones de condominio, para evitar una subasta e impedir así la pérdida de un inmueble, para adquirir activos inmobiliarios o mobiliarios, para el pago con deudas con Hacienda, Seguridad Social, con cualquier otro acreedor. Por ejemplo, la semana pasada gestionamos una hipoteca liquidez a una empresa con una amplia trayectoria en el sector de los alquileres de trasteros para pagar una deuda de 200.000 euros que tenía con Hacienda y que le pedía obtener financiación. Puede servir también para iniciar un negocio o conseguir liquidez para él mismo. A modo de ejemplo, citaré una hipoteca que gestionamos para un autónomo de unos 30 años con un pequeño taller de reparación de coches que necesitaba líquido para hacer frente a los gastos de su taller. A través de la hipoteca liquidez lo consiguió y salió adelante en una situación complicada. Tenemos además clientes que utilizan este producto incluso para conseguir financiación de promociones. Podemos conseguir financiación desde los 400.000 euros hasta los 30 millones de euros en el caso de las promociones. O para solucionar problemas derivados del concurso de acreedores. Como os he comentado, las finalidades son muy diversas.
Sí,
muy
sí, diversas. Múltiples. Sí. Bueno, ¿y dónde encontramos a Seneas? ¿Dónde estáis, María?
Pues mira, toda la información relativa a nuestro grupo se puede encontrar en www.seneas.com o llamando al 91 639 0347.
Pues ya lo sabes, en Seneas. Ahí tienes la solución, quizá, a ese quebradero de cabeza que no te deja dormir. Muchas gracias, María Pérez, responsable de Departamento Jurídico del Grupo Seneas. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Desde Ahorra Más hemos mandado una señal. Atento a Marteo, que nos viene a ayudar. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como el salmón por medios o enteros por solo 9,99 euros el kilo. O el lote de un kilo de filetes de añojo primera A. Más un kilo de jamoncitos de pollo por 7,75 euros el kilo del lote.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Algunos dicen que el metaverso será solo virtual, pero ¿sabías que los cirujanos podrán practicar virtualmente cirugías complejas antes de operar a sus pacientes en un hospital? Y gracias a la realidad virtual, en las escuelas los alumnos podrán viajar en el tiempo y presenciar acontecimientos históricos en primera persona. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre cómo Meta está ayudando a desarrollar el metaverso en meta.com/metaverseimpact/es.
En Mercedes-Benz Grupo Intramadrid volvemos a tener stock y lo vamos a celebrar con los mejores Super Days de la historia.
Tendremos más de 350 turismos disponibles entre híbridos enchufables, eléctricos, gasolina y diésel.
Todos con entrega inmediata y descuentos de hasta 12.000 euros.
Solo los días 28, 29 y 30 de septiembre.
No faltes o te arrepentirás.
Más información y cita previa en las redes sociales de Grupo Intra.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Te apetece degustar la mejor cocina gallega? Pues no lo dudes y acércate a Atrapallada.
En el Paseo de las Acacias número 12, ese rinconcito de Galicia en Madrid con sus empanadas riquísimas, los productos más frescos, los pescados, las carnes, el marisco, en fin. ¿Y qué te voy a contar del vino? Una excelente bodega que tienen allí, bueno. Y además el trato muy familiar, como siempre. Paseo de las Acacias número 12, 91-539-0892, 91-539-0892, Atrapallada, repetirás seguro. No vaya a
ser el que... Hasta 2026 no se va a iniciar la demolición del centro comercial La Ermita y hasta 2030 no estará acabado el proyecto urbanístico que se va a realizar en sus terrenos.
Sí, unas obras que van a crear unos 4.000 puestos de trabajo y que van a permitir la construcción de varios equipamientos aún por decidir, pero sobre todo 600 viviendas distribuidas en varias torres, algunas de ellas de hasta 28 pisos, ¿no? Luis Rafael se ha recorrido la zona. ¿Por qué están en contra los vecinos de este proyecto? Cuéntanos, Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues los vecinos dicen que este proyecto va a generar masificación, más tráfico y va a colapsar los servicios públicos, que dicen ya están muy deteriorados. Además, esas dos torres de 21 y 28 plantas pues no respetan lo que es la arquitectura del barrio. Aparte de, como denuncia Luis Antonio, algunas viviendas, las pegadas al río, se van a quedar a la sombra, sin luz solar.
Los colegios ya están muy saturados, los institutos, las guarderías, todo. Y habría más vecinos, con lo cual habría más necesidades. Luz, por ejemplo, esos bloques tan tremendo de esas alturas, supondrían problemas para los vecinos actuales de la zona. O sea, la afectación es general a todos los niveles de tráfico. El tráfico aumentaría notablemente.
Y bueno, luego están los comerciantes, que más o menos apenados se van a tener que marchar. También te digo que quedan unos pocos, porque esto es un centro comercial fantasma. Es la verdad impactante darse un paseo por aquí, sin nadie por los pasillos. Esto que es así, pues los vecinos creen que merecen otra alternativa y no esta operación que denominan como un pelotazo en toda regla.
Claro, claro. ¿Y qué dicen los promotores? ¿Cómo se defienden?
Bueno, pues los promotores aseguran que la iniciativa no es solo suya, sino también del ayuntamiento, y defienden esos 4.000 empleos que se van a crear, el impacto económico o la construcción de un parking, una demanda histórica en el barrio. Dicen que no han sido ellos los de hacer estas torres de dos alturas, sino la propia normativa urbanística. Su portavoz, David Mallada, nos ha contado en COPE que ellos están dispuestos, aún así, a hablar y a pactar con los vecinos.
Lo que no queremos hacer es algo que todo el mundo esté absolutamente en contra, porque entonces no saldrá. Nuestra opinión es que hay muchas cosas en el proyecto en el cual se pueden integrar. Cuando hablamos de una plaza pública, cuando hablamos de zonas de servicios, cuando hablamos de dotaciones, cuando hablamos de parking, hay muchas cosas que mejoran.
Claro, es que hablamos de un lugar que tiene o tenía mucho encanto, Art Deco, tenía además pues mucha vida en su interior. Ahora, como dice Luis
Ahora
Rafael,
ya no.
Pues ya
sí,
no es ni de lejos lo que era. Y claro, luego está pues esas torres que van a construir. Ojalá, como decía ahora el promotor, lleguen todos a un buen puerto. Mientras tanto, aquí te lo contaremos en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Ya sabes que a esta hora aquí en Herrera en COPE te contamos una pequeña historia y continuamos con otras hasta la una hora de la información en Mediodía COPE. Hablando de información, hoy me ha llegado una noticia con un nombre que quizá pues no te suene o hayas olvidado, pese a que fabricó sonidos inolvidables. Y es que te estoy hablando de Coolio, el rapero que creó este inolvidable tema. ¿Te acuerdas? Se llamaba, bueno, escrito Coolio. Yo nunca supe exactamente cómo se pronunciaba su nombre. Fue el autor del éxito del año 1995, Gangsta's Paradise, y ganador de un premio Grammy. Habló en pasado porque falleció ayer a los 59 años. Estaba visitando a un amigo en Los Ángeles, se fue al baño y ya no salió. Todo apunta a un infarto. Y lo hemos sabido casualidad hoy, que es el Día Mundial del Corazón. Su canción más famosa, este que escuchas, apareció en la película Mentes Peligrosas con Michelle Pfeiffer de protagonista, que interpretaba a Luann Johnson, que fue una marín real que se metió a profesora en un instituto muy conflictivo y que luego escribió un libro. Era 1995 cuando sale la película y desde entonces poco hemos mejorado. Ni en los centros escolares y barrios problemáticos, ni en asuntos de corazón. Por suerte, en los segundos o sí, la prevención, los trasplantes, los tratamientos y las intervenciones colaterales, pues hacen que se paren menos corazones. Pero las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año. Es más, se estima que la cifra va a ascender a 23 millones para el año 2030. Para los 520 millones de personas, 520, has oído bien, que viven con esa espada de Damocles, la pandemia ha sido aterradora. Sabemos, eso sí, que el tabaquismo, la diabetes, la genética, la presión arterial, la obesidad, la contaminación y otras causas ayudan poco o nada a nuestro palpitar, incluido el estrés. Por eso hoy te pido que cheques tu corazón. No sea que entres un día al baño como Coolio y ya no salgas. No soy alarmista, ¿eh? De hecho, soy un siempre pesimista, todo lo contrario, optimista. Y consejos vendo que para mí no tengo. Pero al escuchar que un tipo de 50 y tantos años ha muerto de un infarto, he pensado en que precisamente también nos falta educación en asuntos de salud. Nos escribe el doctor Pedro Gargantilla, a quien solemos recurrir de vez en cuando, que el descontento por excelencia de una sociedad es la envidia. Y de envidia en España tenemos, bueno, un máster. Ya decía Unamuno que la envidia era el rasgo más característico de los españoles, la divisa de la gangrena española. Por eso vamos a dedicar unos minutos esta mañana de jueves a toquetear esta conducta, este sentimiento que a uno, pues, le falta lo que ve en otra persona y que curiosamente siempre es fruto de una injusticia porque a mí no me lo han dado y al otro sí. Pero la envidia no es únicamente anhelar lo que la otra persona tiene, el coche, la casa, la nómina, la familia, la suerte. Es también esa parte de alegría que uno siente ante el mal ajeno, la mala leche, ¿eh? El deleite de que el vecino pierda lo que tiene, aunque con ello nosotros no ganemos nada. ¿Te suena, no? Pues no hace falta más que repasar la actualidad de las últimas semanas para contemplar la olla de grillos que no para de hacer ruido, por ejemplo, con el tema de los impuestos.
Por horticón, saticón y viricón, nadie sabe cómo detener la inflación. Quizás con una oración, quizás con un gran cañón. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy!
Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.
¡Argios, vatios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina! ¡Ponen mucho esmero los banqueros y los pobres sufren serios quebraderos!
Fíjate, hasta en la bola de cristal ya lo contaban. Da un poco de vértigo comprobar lo actual que se hace algo que tiene más de 30 años, pero a lo que vamos, la envidia. Tenemos que remontarnos a la Biblia para encontrar al primer envidioso de la historia, el más famoso, Caín, cegado por la envidia ante su hermano Abel, protagoniza el primer asesinato bíblico. Víctima también de esa envidia, corrosiva e hiriente, fue el músico Antonio Salieri, a quien incluso se llegó a responsabilizar de la muerte de Mozart.
Aquello no lo compuso un simple mono amaestrado. Era una música que yo no había oído. Henchida de anhelo, de un insaciable anhelo.
Así Salieri intentaba decir lo que le salía de las entrañas. Como dijo Winston Churchill, en la vida hay amigos, conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido. Él lo dijo porque sabía que la política es un terreno abonado para alegrarse del mal ajeno. La política y el dinero son graneros para la envidia. Fíjate, una reciente encuesta internacional publicada en la revista Economics Affair ha preguntado en países de Oriente y Occidente para determinar las actitudes de sus sociedades hacia la riqueza y las personas ricas. Bueno, pues es curioso que en países asiáticos como Vietnam, Japón, Corea del Sur, obviamente, buscar la riqueza juega un papel mucho más importante dentro de la sociedad que en Europa o Estados Unidos. Sin embargo, la envidia social hacia los ricos allí es muy leve, muchísimo menos comparada con Occidente. No salimos muy bien parados, por tanto, en este caso los de Occidente y sobre todo los españoles en esta encuesta, porque estamos entre los más envidiosos y hostiles con los ricos. Quiero que nos ilustre algo más en este asunto el profesor Pedro Gargantilla, de la Universidad Francisco de Vitoria y jefe de Medicina Interna del Hospital del Escorial de Madrid. Profesor, la envidia, dicen algunos estudios científicos, o sea, que no es ya solamente una percepción, es amarilla, el color de la envidia y de los celos, ¿no?
Totalmente, buenos días. La introducción ha sido fantástica, creo que la habéis perfilado perfectamente. Yo creo que los españoles somos envidiosos corrosivos, pero no solamente los españoles. Yo creo que es una característica, una singularidad que también tienen británicos, habéis hablado de Winston Churchill, y los alemanes. Quizás a los alemanes, así a priori, muchos dirían, hombre, trabajadores sí, envidiosos quizás no. Pues fijaros que los alemanes tienen un término, que no tenemos una traducción directa al castellano, que se llama algo así como Schadenfreude. Yo no conozco el alemán, con lo cual, que me perdonen los germanos, y que puede ser traducido algo así como alegrarse por el mal ajeno. O sea, como vosotros bien decíais, ya no solamente anhelo lo que el otro tiene, sino que además me alegro si lo pierde.
Claro, aquí tenemos aquello de mal de mucho consuelo de tontos, pero...
Eso quizás es un paso más todavía, un paso más allá, ¿eh?
Claro.
El famoso escándalo de los alemanes es un paso más allá. Es decir, si te va fatal y te arruinas, ya es una alegría, vamos, insuperable. Con lo cual es una envidia corrosiva.
Profesor, la sensación de que esto es una realidad la teníamos siempre en el día a día, esto viene de viejo, en la guerra civil y sobre todo en la posguerra siempre se ha contado que por envidia eras capaz de decir alguna falsedad del vecino para que lo encarcelaran, por lo tanto no es de ahora, pero las redes sociales son el mejor ejemplo de que como se te ocurra decir que algo te ha salido bien, te van a poner a caldo. Y si te ha salido algo mal, se van a alegrar.
Claro, sobre todo porque las redes sociales nos ponen un escaparate, ¿no? Es el escaparate social. Hay, por una parte, hay una inmediatez, es decir, yo puedo decir cualquier cosa mala sobre ti, pero además existe el anonimato. Es decir, si no hubiera las redes sociales y ahí cada uno tuviera que salir, quizás no diríamos o no saldríamos tanto del mal ajeno. También es verdad que yo distingo como tres tipos de envidia, ¿no? Una que es la envidia corrosiva, nos alegramos o envidiamos poseer algo que tiene la otra persona. Esa envidia que decimos, bueno, es envidia sana, me alegro que te haya tocado la lotería, de verdad, envidia sana, ¿no? De amigos, de familiares. Pero luego existe una especie como de envidia preventiva. Y me explico. Yo no pensaba comprar lotería, pero veo que vas a comprar tu lotería y digo, a ver si te va a tocar. No, yo también compro. No voy a hacer que me quede sin el premio, ¿no? Yo es una envidia preventiva, por si acaso.
Por si acaso.
Yo es peor.
No sea que tu suerte no sea la mía. Aquí, bueno, Unamuno, Cervantes, Quevedo, Camilo, José Cela han contado y han hecho incluso frases míticas sobre la envidia y textos, ¿no? Pero sí, la sensación que uno tiene, y le pongo un ejemplo, yo tengo un amigo que me lo contaban el otro día, se fue a Marbella y claro, allí vio todos los yates, todos los barcos, todas las cosas, se tuvo que ir porque estaba malo físicamente, pero no porque le pareciera un despropósito que hubiera gente que gastara dinero en esos barcos, sino porque quería tener uno de esos barcos y jamás lo iba a poder tener. O sea, la envidia le enfermaba.
Claro, bueno, es que anhelamos, ¿no?, mejorar socialmente, económicamente, a nivel laboral, y hay veces que uno ve que se genera una frustración porque yo nunca llegaré a jugar también como juega Messi. Uh-huh. Es decir, anhelo jugar también, hacer esos pases, esos goles, con lo cual me puede producir desde ansiedad, cuadros depresivos, si el beneficiado está muy cerca del entorno. Ayer, por ejemplo, había una noticia muy buena, que era que una pareja se había separado el día previo, y al día siguiente de la separación, el chico le había dejado a la chica le había tocado un premio muy gordo en la ONCE. Uh-huh. Entonces era como, ¿qué envidia sentirá el novio de haberla dejado justamente el día anterior? Y es eso, es decir, pues es la sensación de no haber prosperado, quizás porque otro tuvo más suerte que nosotros. Es muchas veces lo que produce esa ansiedad.
En ese término que utilizan los alemanes, que también sucede en el resto del mundo, incluido España, de cuando ves que al vecino le va mal, tienes una satisfacción tremenda. Hay gente que es auténtica profesional en eso. Y hay estudios que dicen que precisamente en el ámbito laboral, que se da mucho, perjudican seriamente al buen discurrir de las empresas, mucho más de lo que creemos.
Claro, claro, claro. Es decir, la envidia mal superada o mal metabolizada, ¿no?, como diríamos los médicos, pues genera un mal ambiente laboral. Cesa la empatía, se genera animadversión y, bueno, aparece el zancadillo propio de algunos lugares de trabajo. Con lo cual, en lugar de remar todos los empleados hacia el mismo sentido, pues bueno, intento a ver si el otro consigo que no prospere más en el escalafón laboral.
De hecho, en muchas ocasiones, los médicos, y lo ha mencionado usted, profesor, que además es médico, detectan que ciertas ansiedades, ciertas angustias, tienen que ver con algo tan sencillo como una envidia mal aceptada.
Claro, efectivamente. En los cuadros de ansiedad, muchas veces lo que subyace debajo de todo esto, pues es una frustración amorosa, laboral. Digo amorosa porque muchas veces a lo mejor es la envidia de no has conseguido el amor de cierta persona porque se quería fulanito. Entonces, la envidia está generada, está focalizada hacia la otra persona que además ni siquiera conoces.
Pues, profesor, siempre es un placer porque además suele proponer temas que son tan cotidianos, tan diarios, tan reales, que a veces se nos pasan por encima. Como este, el de que la envidia puede ser un mal endémico que puede destrozar empresas, parejas, familias y lo que se ponga por delante. Y me voy a ir con una cita de Cicerón. Nadie que confía en sí mismo envidia la virtud de otro. Quedémonos con esto. Profesor,
sí,
un abrazo.
Un dato positivo. Muy bien, un abrazo. Cuidaros. Hasta pronto.
El profesor Pedro Gargantilla, de la Universidad Francisco de Vitoria y jefe de Medicina Interna del Hospital del Escorial de Madrid, que nos hablaba de eso, ¿no?, de la envidia y de lo que corroe al ser humano. Nosotros lo que tenemos es envidia sana de los oyentes que tienen tiempo para hacer llamadas y además de llamadas interesantes.
Y algunos tienen incluso más inteligencia que nosotros. ¿Por qué no lo vamos a decir? 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy Eva María nos ha dejado una nota de voz desde Alicante con una duda fiscal. Desde Alicante, el último que ha propuesto bajar impuestos es Chimopús.
Una duda. Yo soy una ciudadana de Alicante, en mi entorno. Bueno, yo misma gano más de 60.000 euros y tampoco es que sea yo una millonaria, ¿no?, una mega crack. Entonces, ni me considero de la élite. En mi entorno hay muchísima gente en Alicante, vamos, que gana mucho más de los 60.000 euros. Entonces, esas cifras del 97% de los ciudadanos valencianos se van a beneficiar, no lo acabo de entender. ¿De dónde se han sacado esos números? Solo hay un 3% de contribuyentes en la comunidad valenciana que ganan más de 60.000 euros. Venga, va.
Bueno, pues esa es la duda que tiene Eva María, claro, no le salen las cuentas. Efectivamente. Bueno, esta mañana Herrera se acordaba de que hoy es San Gabriel, patrón de todos los que trabajamos en la radio, así que felicidades también. Pero es que hoy también es San Rafael y San Miguel.
Herrera, que hoy es San Miguel, el patrón de los paracaidistas, que solo te acuerdas de los ferroviarios. A ver si lo nombras.
Pues eso, que también quieren su trocito de, claro, de corazón, ¿eh?
Claro, ya que caían por aquí. Claro.
Sí, bueno, Javier nos ha llamado desde Almoradí para resolver un reto que se planteaba esta mañana. Si tú viajas un kilómetro hacia el sur, otro hacia el oeste y otro hacia el norte, ¿dónde estás? Bueno, pues esta es la respuesta.
Referente a lo del reto, ese de dónde estamos, si andamos un kilómetro para atrás y demás, yo pienso que una de las respuestas que puede valer es que estamos justamente en el Ecuador, en la línea del Ecuador. Entonces, andamos un kilómetro para atrás, otro para el oeste y otro para el norte, llegamos a la línea del Ecuador, porque es la línea que da la vuelta a la Tierra entera. Entonces, estamos en el Ecuador, simplemente.
Así que ha estado toda la mañana cavilando cómo resolver, ¿no?, ese reto que efectivamente es
que
estaba...
Preguntas, que claro, preguntas para pillar.
Efectivamente, pero bueno, no solo preguntamos, también, bueno, mostramos caminos. Es el caso de Herrera. Jesús nos ha llamado con una descripción clara de lo que saca de este programa.
¿Dónde comer como si estuvieras en Sevilla, en Tomelloso? Donde haya comido el señor Herrera, Triana. Y allí nos fuimos ayer. Eso es, buscar lo que le conviene a uno a través de un buen paladar.
¿Qué te parece? ¿Cómo aprendemos?
Yo antes de conocer a Herrera, mi mujer cuando le escuchaba que Herrera estaba en otra radio decía, Herrera ha dicho este restaurante y solíamos ir y siempre acertábamos.
Ya está,
o sea, que en eso estoy de acuerdo.
Bueno, este es un mensaje de Darío para ti, John Uriarte.
¿Ah? Hola, John Uriarte. Quisiera pedir un favor. Usted lo trae, me dio unos nombres, pero se me borraron con el móvil, tuve que resetearlo de nuevo, se me borraron. ¿Me puede mandar esos, darme nombres de audio de monólogo de risa? Que la verdad que soy, me gusta eso y lo escucho mucho a usted. Y no sé si, dígame, confírmeme si es así para buscarlo como Paco y Maite y otros más, búsqueme ahí, mándeme ahí un listado de unos 8 o 10 para meterlo en un pendrive y así poder pasar el tiempo. Yo soy ciego y eso me ayuda bastante, ¿sí? Muchas gracias, don John, sí, cuídese.
Bueno, pues es una lista, ¿eh?, pues de sí, los monólogos pues... de humor que podemos mandarle a Darío.
Hecho. De momento, Paco y Maite, sí, o sea, apúntatelo, ¿eh?, y el resto ya te lo diré. Ahora lo que vamos a hacer es abordar lo que vamos dentro de un momentito a escuchar, que no es otra cosa que... lo que nos van a contar los compañeros de Mediodía COPE. Bueno, los precios son protagonistas en ese dato adelantado del IPC. En septiembre se sitúa en el 9, pero hoy en Mediodía COPE se fijan en un sector que desde el mes de enero lleva una tendencia muy distinta. Pilar García Muñiz, ¿cuál?
Hola, John. Pues mira, se trata del vestido y el calzado. Fíjate, en los 8 primeros meses del año se han abaratado de media un 12%, es el doble de lo que se han encarecido el resto de productos y servicios que de enero a agosto han subido de media un 6%. Pues vamos a tratar de explicar por qué sucede esto, más allá de que lógicamente las rebajas tanto de invierno como de verano pues han contribuido a que notemos los precios de la ropa o de los zapatos algo más baratos que como despedimos el año pasado. Vamos a hablar con comercios y con fabricantes enseguida, aquí en Mediodía COPE.
Pues ya lo sabes, será ahora, antes tu COPE más cercana y mañana, a las 6 de la mañana, te despiertas, ya lo sabes, como siempre, con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelve Classics. Un espacio para el gran cine en el que segundas partes siempre fueron buenas.
Pues que sea igual que la primera, con eso me conformaría.
Classics con José Luis García, nueva temporada.
Que es un programa cultural, pero sin guiños modernos.
Esta semana, Vértigo, de Alfred Hitchcock. El viernes 30 de septiembre por la noche, estreno en 13.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en plandereecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Preparados? ¿Listos? Acaba de arrancar hace poco más de 2 horas la carrera de 500 kilómetros por relevos non-stop que organiza el Club Deportivo Tajamar y que durante 2 días va a recorrer 5 comunidades autónomas. La historia es muy interesante. Enseguida te voy a contar en qué consiste. Pero antes, te recuerdo que hoy jueves es el Día Mundial del Corazón. Lo estamos contando desde primera hora de la mañana. Una fecha para tomar más conciencia, si cabe, sobre las enfermedades cardiovasculares. Ya que, sin ir más lejos, en nuestro país, estas patologías son la principal causa de muerte, al igual que en el resto del planeta. Mónica Álvarez.
Así es, John. Más de 10 millones de personas padecen patologías relacionadas con el corazón en nuestro país. Y hay que tener en cuenta que cuando el corazón falla, el tiempo de reacción es vital, ya que desde que se pide ayuda hasta que esta llega, bueno, pues suele transcurrir entre 8 y 11 minutos que pueden resultar fatales. De ahí que sea tan importante tener siempre a mano un defibrilador.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y hoy me he acordado de él, como podrás imaginar, por razones obvias, porque ¿en qué lugares deberían estar más presentes los desfibriladores y que hoy, Día del Corazón, deberíamos recordar? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John y Mónica. Pues mira, si realmente tienes una empresa y quieres cuidar a tus empleados, que si ocurre un parada cardíaca y quieres que se salve y que no se muera, tienes que tener un desfibrilador, eso está clarísimo. Igualmente, si tu familia quieres que esté cubierta, igualmente si quieres que tus clientes, tienes un restaurante o tienes clientes que quieres que si ocurre algo no se mueran, porque es que el problema está, John, lo habéis dicho, es el tiempo. Es decir, aquí no sabe, el corazón no sabe de dinero, ni de edades, ni nada, es el tiempo. Si pasan 4 minutos, el cerebro empieza a estar afectado. Y si pasan más de 10, ya no hay cerebro que pueda vivir. Con lo cual, necesitamos tener ese arma, que es el desfibrilador, para que en el momento que pase lo pongamos, lo usemos y esa persona se salve.
Desde luego, y hablamos siempre de personas con patologías cardíacas, pero como siempre decimos aquí, nadie estamos a salvo de sufrir un paro cardíaco. ¿Cómo funciona este desfibrilador?
Pues mira, cada vez que lo explicamos, porque nosotros vamos y os lo explicamos, la gente se queda alucinada porque dice, qué fácil es que en segundos lo pone cualquiera, ya que son sacar 2 electrodos, se colocan y él a partir de ese momento se pone a analizar el corazón. Si ese corazón está bien, es decir, no está en parada, no está fibrilando, pues nada, se va a quedar analizando, queda todo registrado, pero si ese corazón está en parada, te va a decir inmediatamente, pulse el botón para dar esa corriente y que ese corazón empiece esas células a funcionar y de nuevo empiece a latir y salve el cerebro, que cuando lleguen los servicios de emergencia, que es lo que realmente van a hacer, la actuación, pero se encuentra en una persona viva, con lo cual es sencillísimo y en segundos lo hemos puesto.
Lo que siempre digo, es sorprendente que todavía haya lugares donde no exista un desfibrilador, teniendo en cuenta la cantidad de muertes que hay al año por infartos. La pregunta siguiente es, ¿dónde podemos conseguir un desfibrilador y qué ventajas tienen concretamente con vosotros los oyentes de COPE?
Pues mira, os animo de verdad a que llaméis, tener el desfibrilador. Ahora tenemos con un 30% de descuento, si llamas y eres oyente de COPE, 30% de descuento. Y además estamos regalando uno dispositivo que es antiasfixias, que a la vez que lo explicamos la gente se queda alucinada, porque ante un atragantamiento, pues es un dispositivo que te saca rápidamente ese cuerpo extraño, ¿no? Pues 30% y el dispositivo antiasfixias, llamando al teléfono gratuito 900-730-061. Repito despacito, por favor, aprovechad esta oportunidad, pasar vuestra vida, la de vuestros seres queridos, al 900-730-061.
Muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto, una vez más, de Protege tu Vida, que, como dices, puede salvar la vida a cualquier persona que esté en su casa, en el trabajo, donde sea. Infórmate, si nos has escuchado, y cómpralo en el 900-730-061. Te lo voy a decir despacito, 900-730-061. Gracias, Adolfo, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Y ahora, Moni, nos ponemos a correr, que sé que te gusta.
Venga.
Vamos allá.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Matilda llega al nuevo Teatro Alcalá. Por fin se estrena en Madrid Matilda, el musical que maravilla al mundo. 99 premios internacionales, más de 10 millones de espectadores y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
Desde Ahorra Más hemos mandado una señal. Atento a Marteo, que nos viene a ayudar. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como el salmón por medios o enteros por solo 9,99 euros el kilo. O el lote de un kilo de filetes de añojo primera A. Más un kilo de jamoncitos de pollo por 7,75 euros el kilo del lote.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
El 11 de octubre, no te pierdas el concierto de Noche Española en el Auditorio Nacional.
Disfruta de los mejores fragmentos de zarzuela y obras para guitarra y orquesta sinfónica de los mejores compositores españoles.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 11 de octubre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Te imaginas estar corriendo sin parar por relevos durante 2 días y cruzar hasta 5 comunidades autónomas? Bueno, pues es lo que llevan haciendo desde hace 25 años desde el Club Deportivo Tajamar, Mónica.
Eso es una carrera, John, muy familiar que se retoma este año tras 2 de parón por culpa del COVID y que ha contado esta misma mañana en la línea de salida con un grande, con un testigo de excepción, Chuso García Bragado, campeón del mundo en 50 kilómetros y atleta con récord mundial de participaciones olímpicas.
Todo un honor, sí. Chuso. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido este arranque?
Hola, buenas tardes. Pues mira, una maravilla. Porque después de estos 2 años de pandemia, pues se nota que había muchas ganas de recuperar un poco la tradición que se venía haciendo y un montón de gente, los chavales disfrutando. O sea que va a ser una gran carrera que todo el mundo tenía muchas ganas de volver a celebrar.
Claro. Chuso, háblanos de esta carrera. ¿Qué tipo de gente participa y cómo es una carrera de 500 kilómetros que recorre 5 comunidades?
Bueno, pues es una carrera que sale del Colegio de Tajamar, en Vallecas, y llega hasta el Santuario de Torrecidad, que está en Huesca. Entonces son 500 kilómetros que se van haciendo en relevos. Y entonces, bueno, cada año va participando más gente. Este año, además, hay un montón de regimientos del ejército que van a participar, más todos los veteranos del club deportivo. Y bueno, es una maravilla. La verdad que esperemos que el tiempo les acompañe, porque bueno, la verdad que luego cuando llegan a Torrecidad, pues es un día muy bonito que se pasa allí. O sea que es un evento que empezó hace 25 años, que le inició Lázaro Linares, que es el alma mater del Club Deportivo Tajamar, y bueno, algo muy divertido y muy, muy bonito de vivir, ¿no? Todos los que hemos tenido la oportunidad de hacerlo.
Claro.
Hablando de eso, Chuso, claro, tú te cascas 50 kilómetros y fenomenal, pero yo, vamos a ver, aquí cuántos relevos hay y cuánto hay que hacer para cubrir los 500 kilómetros.
Bueno, pues cada uno según las fuerzas que tiene se van haciendo los relevos. Obviamente lo que es más complicado son las etapas que se hacen por la noche. Pero bueno, tiene ahí mucha logística con las furgonetas y van a cubriéndose entre todos. Y bueno, además, bueno, sabiendo, como os he comentado, que va a estar ahí el ejército, pues los militares, que son gente ruda y bien entrenada, pues estarán ahí dando apoyo, ¿no?, a todos los veteranos y a los que están menos experimentados. Pero bueno, depende un poquito de las fuerzas que va teniendo cada uno.
Qué bonito, qué bonita iniciativa. Sí. Nos gusta.
Sí, sí. Y la verdad es que, además, por siempre buena causa, y encima estamos hablando de algo organizado por gente que, como Chuso García Bragado nos contaba, pues algunos son gente recia y otros no, pero juntos
familias,
están unidos,
claro,
en esta carrera, y con familias y con todo. Chuso García Bragado, campeón del mundo en 50 metros atleta con récord mundial de participaciones olímpicas. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Es la 1:00.